Son las 8 de la mañana, 26 minutos. Estamos en una nueva edición de Voz al Aire, con visitas en el piso nuevamente. Siempre agradecemos en un día feriado que los invitados acepten venir a conversar acá, porque es mucho más valioso el diálogo. Así que gracias a Juan Peláez, que nos acompaña esta mañana para conversar un ratito.
Al contrario, yo agradecido por la invitación, siempre es un placer. Y sin duda que es mucho mejor siempre el diálogo presencial, ¿no?, que por teléfono.
Acabas de ser reelecto como presidente de la UCR en la capital de Neuquén.
No. En realidad soy presidente del Comité Provincia.
Ah, bien.
Y no es que volví a ser reelecto, no tuvimos elecciones, sino que el Comité Provincia, los delegados del Comité Provincia rechazaron la renuncia que yo había presentado un tiempo atrás. Bien. Y por ese motivo es que...
O sea, fuiste confirmado en el cargo.
Exactamente, sí. Nosotros vamos así a tener nuestras elecciones internas, partidarias, en los próximos meses. No, es un tema que tenemos que definir. Debería ser en un plazo relativamente corto, pero la verdad que tenemos en el medio todas estas elecciones municipales que quedan en la provincia de Neuquén, que son las de Cutralcó, Huincul, Plotiers, Rincón de los Sauces y Villa Langostura. Por otro lado tenemos la PASO Nacional, la General y eventualmente un balotaje. Entonces es un tema, estamos ahí partidariamente debatiendo esta situación que no es menor, ¿no?
La primera pregunta es un poco obvia, digo, pero ¿cuál es la evaluación o la lectura que hacen después de todo lo que significó la elección del 16 de abril?
Bueno, muy muy contentos, muy satisfechos por el resultado, ¿no? Yo en lo personal sabía que cuando daba ese paso de ser candidato intendente de varias fuerzas políticas, dejando para ello la presidencia del radicalismo, sabía que era una jugada muy difícil porque era muy difícil ganar en la ciudad. No obstante, hicimos una elección digna, un 25%, es un resultado más que digno y quedamos claramente posicionados como la principal fuerza opositora en la ciudad de Neuquén. Y tenemos obviamente la felicidad de haber contribuido al triunfo de Rolando Figueroa en la provincia, que para nosotros era muy importante, ¿no? Eso de... Para uno que es radical y tiene esa conciencia institucional, lograr que haya alternancia, que no haya tanta concentración de poder, que cambien los actores, bueno, es una cuestión sumamente importante para los valores que uno tiene por su filiación partidaria. Así que en ese sentido también más que satisfechos. Sí, somos conscientes, bueno, que ya ha pasado un tiempo, ya el 16 de abril ha transcurrido y estamos ahora en otra etapa, ¿no?, que es la etapa de enfrentar estas elecciones municipales que vienen por delante y hacerlo, como dice Rolando Figueroa, con los brazos abiertos, convocando a todos los que se quieran sumar, hayan estado donde hayan estado el 16 de abril. Nuestro proyecto es amplio, nosotros convocamos a todos para solucionar los problemas, ¿no? Nosotros ganamos también para dar solución a los problemas que tiene la provincia y las distintas ciudades. Así que en eso estamos trabajando.
¿Vos vas a asumir banca como concejal?
No. Eso también fue un compromiso mío cuando también me lo preguntaron de este diario. Shirley, exactamente, nos hizo una entrevista a todos los candidatos y yo dije que yo era candidato a intendente, no era candidato a concejal.
Entonces, sí, porque ha sido una disputa también en algunos otros espacios donde, porque la Carta Magna de Neuquén habilita al candidato a intendente a asumir la banca en el Consejo Deliberante en caso de no ser electo intendente. Y ha sido una disputa post-elecciones en varios otros espacios políticos donde el candidato a intendente sí decidió asumir la banca, ¿no?
Sí. Vimos esa disputa en otras fuerzas políticas. Como bien vos decís, la Carta Orgánica prevé esa posibilidad de que el candidato no electo a intendente pueda ocupar la banca de concejal. Pero bueno, mi postura fue desde un comienzo, desde el momento que asumí la candidatura intendente por muchas fuerzas políticas, que fueron 12 las que me acompañaron, fue ser candidato intendente y no candidato a concejal. Entonces yo jugaba para ganar, aún sabiendo que era muy difícil, pero también jugábamos para contribuir al triunfo provincial. No se dio el triunfo en la ciudad y bueno, yo cumplí el compromiso de no asumir una banca de concejal.
¿Cómo mirás el futuro? Porque el triunfo de Rolando Figueroa se estructuró en base a un armado político muy particular, donde confluyeron fuerzas de distintos sectores, que probablemente incluso ahora lo vamos a conversar, pero para la elección de agosto ya no estén juntas, pero sí confluyeron para contribuir, como decías recién, a la elección de Rolando Figueroa. Ahora, ¿cómo ves el futuro en la figura de Rolando Figueroa? Digo, Rolando Figueroa es a partir de ahora el conductor de un nuevo espacio político en Neuquén que aglutina a todas estas fuerzas que lo acompañaron, ¿o esto era ad hoc para llegar a la gobernación y después cada uno continúa en adelante su camino y Rolando construirá el suyo, digamos, con la gente que decida acompañarlo?
No. Rolando Figueroa es el conductor de este espacio político que es amplio, que es plural, que es diverso, que fue una coalición electoral y va a convertirse en una coalición de gobierno a partir de que Rolando Figueroa asuma la gobernación. El espacio, como bien vos decís, contiene gente de diversa procedencia partidaria, ideológica, y que en esta elección nacional puede ser seguramente que vamos a estar en distintos lugares, pero eso no significa que no sigamos juntos y vamos a seguir juntos en lo que para todos nosotros, todos los que integramos ese espacio de Neuquinizate, que lidera Figueroa, es lo principal, ¿no? Que es ahora llevar adelante el gobierno de la provincia. Así que en ese sentido, te digo, fue una coalición electoral que se convierte en una coalición de gobierno y que por otro lado, lejos de achicarse o de romperse, se está fortaleciendo y está creciendo. Está creciendo en distintas ciudades, en estas que te he dicho, de Cutralcó, de Huincul, y también va a ser en Plotier. Gente que no estuvo con nosotros el 16 de abril está sumándose, por eso es que nosotros, y Rolo lo mantiene, lo dice permanentemente, que tenemos que estar con los brazos abiertos y de alguna forma ya dar la vuelta de página el 16 de abril, ya no hablar más del 16 de abril. Nosotros estamos enfocados en el futuro, en estas elecciones que están por delante, en la construcción de poder para tener más músculo y poder gobernar mejor. Y todos aquellos que no estuvieron son todos bienvenidos, ¿no? Los que no estuvieron el 16 de abril son todos bienvenidos y de hecho muchos ya se han sumado, ¿no? Muchos desde el radicalismo también. Yo te digo que en el caso de la construcción política en Cutralcó, el comité oficial de Cutralcó decidió sumarse y conformar una lista de concejales en conjunto con la coalición cívica, y en Plaza Huincul lo mismo, el comité de Plaza Huincul tomó esa misma decisión y las autoridades, el presidente del comité de Plaza Huincul está en la lista de concejales, la presidenta del comité de Cutralcó está en la lista de concejales, así que, y así seguramente en Plotier va a suceder algo similar. Bueno, está de alguna forma encolumnándose ya todo el partido en este proyecto, que, como te decía, es diverso, es plural y lo lidera Figueroa.
De esto que me decís, entonces concluyo que ustedes esperan participar del gobierno de Rolando Figueroa, digamos, activamente, ocupando algún lugar, algún ministerio, digamos, poder cogobernar, digamos, en coalición con lo que Rolando decida construir, digamos.
Seguro, sí. Va a ser un gobierno de coalición. Nos lo ha dicho a todas las fuerzas políticas Rolando, va a ser un gobierno de coalición con mucho diálogo y él va a tomar las decisiones de a quién va a convocar, en dónde, en qué momento y bueno, lógicamente que eso tiene que estar alineado con los talentos, con la vocación, con las capacidades de las distintas personas, pero las fuerzas políticas en sí vamos a estar manteniendo este espacio que es incipiente, que ha nacido con esta elección, pero que esperamos que sea muy duradero en el tiempo y que dé buenos frutos en el gobierno. Ese es el gran objetivo, el objetivo final, hacer una buena gestión de gobierno.
La pregunta también cae de suyo, porque vienen las elecciones nacionales ahora, se eligen diputados en Neuquén. Sí. ¿Qué va a ser tu espacio de cara a esas elecciones, teniendo en cuenta que vas a conformar un gobierno de coalición con un espacio plural, diverso, como el que conformó Rolo, pero también está Juntos por el Cambio a nivel nacional.
Sí, sí, nosotros claramente estamos dentro de Juntos por el Cambio. El radicalismo conformó la alianza acá también en la provincia de Neuquén con el PRO, con el ARI, con Nuevo Compromiso Neuquino, con Encuentro Republicano Federal también, que a nivel nacional conformó siempre Juntos por el Cambio, y acá todavía en la provincia no estaba conformado, pero ahora sí, ya está conformado por las cinco fuerzas. Y vamos a ir una paso en definitiva es una interna, ¿no? Es una elección interna, donde ahora se están perfilando dos candidatos a presidente, pero estaba leyendo el diario hace un rato, parece que, bueno, que Carrió también va a ser candidato a presidente, quizá, o el mismo Pichetto. Va a ser una paso, y el que gane la paso va a contar después con el apoyo de todas las fuerzas políticas.
Sí, yo la pregunta, ahora hablamos de las pasos presidenciales, pero yo te preguntaba por las pasos de candidatos en Neuquén, ¿no? Porque, digo, podría tranquilamente esta coalición que conformó Rolo también presentar candidatos a diputado.
Sí, 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 sí. Más que la coalición, el partido, ¿no? Porque Rolo tiene su partido, que es Comunidad. Y ya manifestó su decisión de no participar en esta elección nacional. Y después, bueno, hay otras fuerzas que están dentro del espacio de Neuquinizate, de este espacio amplio y plural, que algunas estamos en Juntos por el Cambio, y hay otras que van a estar dentro del Frente de Todos, y otra con los libertarios.
Sí, yo te lo preguntaba fuera de aire, pero lo quiero hacer también ahora para que la audiencia entienda también, porque habrá algún neuquino que se marea, ¿no? Con esto de que algunos partidos están... Se reúnen para la elección provincial y después cada uno por su lado en la elección nacional. ¿Volvés a estar con aquellos que se quedaron en Juntos por el Cambio para la elección provincial? Digo, con todo el armado completo de Juntos por el Cambio para la elección a diputados, digamos.
Sí, el armado completo, exactamente. Ahora el radicalismo está unido, y unido como está, con sus diferencias internas, que las tenemos. Y
como cualquier espacio, como que hay diversidades y distintas miradas, digamos, pero se puede convivir.
Exactamente, pero estamos dentro de Juntos por el Cambio y apoyando a los candidatos presidenciales, algunos a uno, otros a otro, que están dentro de Juntos por el Cambio. Sí.
En tu caso, ¿a qué línea de Juntos por el Cambio adherís? O para hacerlo más explícito, ¿a qué candidato presidencial te sentís más cercano a nivel nacional de todos los que están en Juntos por el Cambio? Que de verdad es una fuerza que tiene por lo menos 4 o 5 aspirantes fuertes, ¿no?
Sí, todavía no está definido, ¿viste? No están totalmente definidos los candidatos. Si hubiera un candidato radical a presidente y...
Bueno, es Morales, ¿no?
Digo. Sí, pareciera que sí, pero bueno, también se habla de que puede llegar a ser candidato a vicepresidente de la Reta. Claro. Y también se habla de que puede haber otro candidato a vicepresidente de Bullrich. Así que bueno, cuando eso se define... Nosotros,
claro, que en ambos casos, en ambas fórmulas, el vice sería radical, digamos.
En ambos casos pareciera que los vice van a ser radicales, sí. Entonces, bueno, si se diera ese escenario...
Y en ese caso, bueno, no me escapes de la pregunta.
Estás muy hipotético.
¿Más cerca de Bullrich o más cerca de la Reta?
Muy hipotético, amigo.
¿Más cerca de Bullrich o de la Reta?
Mirá, yo estoy más cerca de Alfredo Cornejo, y hay toda una línea ahí de radicalismo que la lidera Alfredo Cornejo, donde está, bueno... Naidenoff, Lozada, donde está también gran parte del radicalismo de la provincia de Buenos Aires, está Suárez, bueno, hay otros dirigentes más, también se habla de Valdés. En ese sentido,
lo que decía esa línea, ahí, digamos, ahí
está. Y esa línea está más cerca de Bullrich.
Claro. Tengo que preguntarte también, porque es noticia del fin de semana, todo lo que ha sucedido en Jujuy y también... tiene que ver con la Unión Cívica Radical, porque es una provincia donde gobierna el radicalismo. ¿Qué opinás de todo lo que ha sucedido con la reforma que propuso Gerardo Morales?
Mirá, en detalle no conozco el contenido de la reforma constitucional. Evidentemente, bueno, ha generado resistencia en varios sectores sociales, en algunos pueblos originarios, y bueno, están las protestas a la vista. Ayer escuché la conferencia de prensa, un poco la conferencia de Gerardo Morales. Creo que iban a derogar dos artículos o que se habían modificado, que volvían a la redacción anterior. Bueno, me parece que ahora está abriéndose ahí un proceso de diálogo, un proceso de arreglo de esta situación. Esperemos que termine de la mejor manera posible.
No te voy a preguntar por la represión. Nosotros acá en Neuquén tenemos una historia muy, muy difícil, ¿no?, con la represión, porque conocemos lo que sucede cuando en un episodio como estos a alguien se le sale la chaveta y cómo puede terminar, ¿no? Pero ¿qué opinás de la manera de protestar que tenemos, ¿no? Esto de los cortes de ruta, donde algunos levantan la bandera del derecho a la protesta y otros levantan la bandera del derecho a la circulación, y hay como una colisión de derechos y nadie sabe cómo ponerle el cascabel al gato, digo, ¿no? Digo, de repente aparecen estos sectores más punitivistas, por decirlo de alguna manera, o que proponen limitar el derecho a la protesta, que es un poco lo que proponía Gerardo Morales en la reforma en Jujuy, y otros que dicen de ninguna manera no se puede cercenar el derecho a la gente a manifestarse. ¿Dónde te colocas ahí, en esa discusión?
Mirá, la verdad es que yo creo que tenemos que abordar en algún momento ese debate con seriedad en Argentina, porque si no va empeorando la calidad de vida, va empeorando de alguna forma la convivencia social y nos terminamos afectando todos. Esto comenzó, lo de los cortes de ruta y de calle, comenzó con la poblada de Cutralcó, sumamente legítimo lo que ocurrió ahí, sumamente legítimo aquella poblada con la toma de el corte de la ruta 22 y todo lo que ya sabemos. Pero después ya en muchos casos han existido muchísimos abusos, ¿no? Muchísimos abusos de 15, 20 personas cortando el puente e impidiéndole circular a miles y miles de personas. Estoy dando un caso de lo que podemos ver,
bueno,
acá cercano.
Hoy lo pensaba cuando venía para acá, ¿no? Porque ahora a las 11 tenemos un corte de ruta, un corte de puente acá en Neuquén, en solidaridad con lo que sucedió allá en Purmamarca, en Jujuy. La verdad es que, a título personal lo digo, yo estoy en contra de la represión. Me parece que la represión, matar a palos a la gente no es la solución, ¿no? No debería resolverse así el tema. O sea, yo me pongo a favor del reclamo que va a haber hoy en el puente, pero también le digo al que está acordando el puente: amigo, yo hoy es feriado y tengo que trabajar y quiero pasar, ¿no? Sumame al reclamo, no me dejes afuera, porque tenemos que encontrar la manera de protestar de una manera que, digo, yo no voté a Gerardo Morales acá, no tengo nada que ver con Gerardo Morales, sin embargo me como el viaje de que en solidaridad con lo que pasó allá, y es más, estoy a favor de lo que estás reclamando, porque la verdad que no estoy a favor de la represión, estoy en contra de la represión, pero me complicás la vida a mí, que estoy trabajando acá en Neuquén, a miles de kilómetros de distancia, que no tengo nada que ver, ¿no?
Claro, por eso, yo creo que tenemos que encontrar un cambio ahí social, cultural, una forma de que exista la protesta, o que en definitiva no es otra cosa que el derecho constitucional de expresión, pero sin que se impida el ejercicio de otros derechos constitucionales que son tan válidos como ese, por ejemplo, como el derecho de tránsito. En muchos lugares lo que hacen cuando hacen la protesta, lo he visto en otros países, van haciendo la protesta por un sector de la calle, sin cortarla, por un sector de una plaza, ¿entendés?
Un punto medio, digamos.
Claro, claro. Sí, bueno, manifiesto, me estoy expresando, demuestro la disconformidad que tengo con tal cosa, pero no llego a este punto que se torna prácticamente extorsivo. ¿Qué ocurre? ¿Por qué también se llega a este punto acá? Porque también muchas veces del Estado y de los gobernantes no hay respuestas.
Claro, entonces, la respuesta que te dan es, si yo no corto la calle, nadie me va a bolilla.
Si no corto la calle, y en algunos casos vos decís, hemos tenido cortes en el parque industrial, en la ruta 7, y complicado el tránsito para muchísima gente, por gente que no tiene agua. Entonces vos decís, pero tiene razón, la verdad, tiene razón. ¿Cómo puede ser que en el año 2023, 2022, no han sido de ahora, ¿no? Pero ponerle que eso ha sucedido en el 2021, 2020, haya gente que no tenga acceso al agua y la venga pidiendo hace tiempo. Y vos decís, bueno, llega un momento entonces que vos decís, ¿Qué pasa? Que los gobernantes no dan respuesta a esto. ¿Es necesario que se tenga que llegar a ese punto? Bueno, entonces yo creo que hay casos y casos, ¿no? Donde tenemos que evaluar esto de la protesta, de esta protesta cortando ruta, cortando calle, cuáles son los motivos que están detrás. Hay muchas veces que son casos absolutamente extorsivos, no son otra cosa que casos extorsivos, de gente que dice... si no me pasan a planta permanente cuando nunca fue a trabajar, no te
claro, porque hay manifestaciones y manifestaciones, ¿no? Es como,
claro, por supuesto.
Tampoco entonces, uno puede decir, no, esta sí, esta no. O sea, hay que encontrar la manera de canalizar la protesta de alguna forma, ¿no? Te corro de tema y te llevo a otro lugar para ir cerrando la entrevista, pero me parece valiosa tu apreciación también al respecto. Uno de los temas de estos días es lo que sucede con las represas en Río Negro y en Neuquén, y la decisión de Nación de tomar la administración de las represas con Enarsa, un poco dejando afuera de las decisiones que tengan que ver con las nuevas concesiones, con la administración a las provincias. ¿Qué opinas de eso?
Y la verdad que es un avasallamiento del federalismo, ¿no? Los recursos naturales son de las provincias. El agua es el principal recurso natural de la producción de la energía hidroeléctrica. Las concesiones vencían ahora y correspondía que pasen a la administración por parte de las provincias. Se podía hasta seguir con las mismas empresas, pero dando la concesión desde las provincias. La verdad que uno suponía que podía llegar a pasar algo así porque hace tiempo que varias personas venían avisando de que se vencía la concesión de las represas y que tenía que volver a la administración a manos de las provincias. Y no se veía ninguna acción en pos de eso. Entonces, bueno, esa dilatación en el tiempo a uno le hacía pensar de que podía llegar a tener un desenlace como el que tuvo. La verdad que en definitiva no es otra cosa que un avasallamiento del federalismo y para nosotros, bueno, es un perjuicio, ¿no? Más allá también de que hay otro tema que está vinculado a esto, que es cuánto recibe la provincia de regalías hidroeléctricas, y es poco, es muy poco, ¿no? Es muy poco dinero el que recibe. Hace tiempo que esto se viene manteniendo así. Pero bueno, es otro tema ese, ¿no? Es otro tema.
¿Vos crees que, porque esta decisión se toma en agosto y en diciembre cambia el gobierno, crees que un futuro gobierno de Juntos por el Cambio puede revertir la decisión esta, o esta decisión se toma ahora y ya no hay manera de...?
No, claramente que puede revertirse, sí, claramente que puede revertirse, va a haber un cambio de gobierno, nosotros tenemos las expectativas de que gane Juntos por el Cambio, y Juntos por el Cambio ha demostrado tener un respeto por el federalismo que seguramente se va a demostrar en el próximo gobierno de nuestro espacio político.
Juan, muchas gracias por acompañarnos en la mañana de Río Negro Radio un día como hoy.
Al contrario, Diego, muchas gracias a vos, muchas gracias al equipo técnico por la invitación y un saludo a toda la audiencia, un placer estar acá.
Escuchabas a Juan Peláez, el presidente de la Unión Cívica Radical en Neuquén, conversando acerca de la agenda política en general y acompañándonos en la mañana de hoy, día martes, feriado, Día de la Bandera. Nosotros estamos con vos al aire hasta las 10 de la mañana. No te vayas.
Río Negro Radio. Crecemos. Crecemos. Con vos.